¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Tras reunirse con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en Seúl, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, anunció varios acuerdos alcanzados. Mientras, por un lado, pactaron el levantamiento de todas las restricciones al peso de las ojivas de los misiles surcoreanos para aumentar su capacidad de defensa, instan a Pyongyang a abandonar el desarrollo nuclear y a sentarse a negociar. Nuestro compañero Javier Benítez habló sobre el tema con Fernando Moragón, director del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia.
Donald Trump ha llegado de visita a Corea del Sur tras pasar por Japón y, por un lado, Estados Unidos y Corea del Sur exigen que la República Popular Democrática de Corea, o sea, Corea del Norte, cese sin dilaciones el desarrollo nuclear y se siente a la mesa de negociaciones, y para conseguirlo seguirán ejerciendo presión sobre Pyongyang, fue lo que declaró el presidente surcoreano Moon Jae-in. Dice, exigimos que Corea del Norte pare su desarrollo nuclear y retome las negociaciones. Lo dijo en la rueda de prensa tras las negociaciones mantenidas con Donald Trump. Por un lado, exigen a Pyongyang abandonar el desarrollo de arma nuclear. Y por otro lado, ocurre que el mismo presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, dijo que se ha logrado un acuerdo final con Estados Unidos sobre el levantamiento de todas las restricciones al peso de las ojivas de los misiles surcoreanos. Aseguró que ambas naciones lograrán un nivel de cooperación sin precedentes para aumentar la capacidad de defensa de Corea del Sur. O sea, por un lado le dicen a Corea del Norte, abandonen el programa de desarrollo nuclear, y por otro lado, ellos mismos acuerdan levantar las restricciones y aumentar sin precedentes la capacidad de defensa de Corea del Sur. ¿Cómo se puede interpretar esto, Fernando?
Pues yo creo que aquí la trampa que hacen los americanos o los norteamericanos es que utilizan el pretexto de Corea del Norte para justificar algo que no está tanto dirigido a Corea del Norte como que hacia China y hacia Rusia, es decir, el fortalecimiento de los sistemas de defensa antimisiles y de que se puedan utilizar, como bien señalabas, cabezas de misiles más potentes, etcétera, contra Rusia y China, que están pegaditas, es decir, que solo tienen a Corea del Norte en medio y a Corea del Sur al lado. Hemos visto también en Japón con Abe, es decir, todo este reforzamiento, Abe se ha comprometido a hacer más compras de material militar a Estados Unidos, etcétera. Todo este reforzamiento militar de Japón y de Corea del Sur no está dirigido contra Corea del Norte, fundamentalmente, sino contra Rusia y contra China. De ahí que China y Rusia tomen sus medidas y ya han declarado de que, bueno, la implantación y desarrollo del THAAD tendrá sus consecuencias. El sistema de defensa antimisiles en Corea del Sur tendrá sus consecuencias. Y en ese clave hay que entenderlo. Primero, porque hay que entender que desarrollar armas nucleares es algo muy complejo. Además, desarrollar cohetes, es decir, vectores intercontinentales que lleguen, por ejemplo, a Estados Unidos o incluso más cercanos, es ya también muy complejo. Muy pocos países lo hacen. Encima, reducir una cabeza nuclear para ponerla en un cohete es aún más difícil. Y eso todavía Corea del Norte no lo sabe hacer. Con lo cual, estamos hablando de cosas que realmente Corea del Norte lo que está haciendo es sacar las consecuencias de la política exterior norteamericana. Vamos a ver, quien no tenía armas nucleares y se desarmó, no de este caso de armas nucleares, pero sí de armas químicas como Libia, fue atacada y destruida. Pues la única garantía que tengo es que tenga armas nucleares. Es decir, de que no me van a atacar. Siria no tenía armas nucleares y fue atacada por los yihadistas financiados por Estados Unidos y los países del Golfo. Irak, lo mismo. Afganistán, lo mismo. Es decir, que todos los países que han atacado a Estados Unidos o se han desarmado o no tenían armas nucleares, químicas o bacteriológicas. Es decir, con lo cual Corea del Norte saca su conclusión y dice, pues la única garantía que tengo de que no me ataquen es justamente que tengo armas nucleares. Y no tanto porque lleguen a Estados Unidos, sino porque afectarían a Corea del Sur, porque Seúl está a 60, 70 kilómetros de la frontera. No les hace falta, vamos, las pueden, como yo digo, casi en broma, las pueden tirar con catapultas, es que llegan. Es decir, no hace falta grandes tecnologías. Entonces, eso es lo que les garantiza su supervivencia. Con lo cual, no pueden abandonar un programa nuclear, porque entonces sí que serían objeto de un posible ataque norteamericano. Esto les garantiza que no van a ser objeto de un ataque norteamericano por las consecuencias que tendría para toda la región. Y sobre todo también porque, claro, la radiación supondría no solo la extensión a Corea del Sur, sino también a China y a Rusia, y esto no lo van a aceptar de ninguna manera. Ese es el pretexto, esta es la trampa, hacernos creer pues que Corea del Norte es el objetivo, cuando no es el objetivo, es el pretexto para fortalecer sus posiciones militares en esa zona de Asia, en Asia Oriental.
Teniendo en cuenta eso, Fernando, ¿cómo pretenden convencer a Corea del Norte que abandone el programa cuando ellos están aumentando sus capacidades y califican como tarea urgente incorporar a Corea del Norte en las negociaciones, al tiempo que, además, tres portaaviones de Estados Unidos cumplen ejercicios en el Pacífico mientras Trump está de visita allí en la región y hacen estos pedidos? ¿Cómo pretenden convencer a Corea del Norte de todo esto?
Es que no lo pretende. Yo parto de la base de que, ajá, en la línea anterior, es decir, ellos les viene muy bien una Corea del Norte nuclear para exhibirla ante el mundo a través de los medios de comunicación occidentales como el malo malísimo que pone en peligro la seguridad mundial, cosa que no es cierta. Es decir, pero eso que sirve para justificar ese rearme en Asia Oriental y, por lo tanto, las presiones dirigidas sobre Rusia y sobre China en toda esa zona. Porque alarmar, no lo olvidemos, alarmar a Japón, que es rival, digamos, histórico de China, pues están rearmando a una potencia que tiene una gran capacidad, que ya tiene una armada. No olvidemos que Japón, aunque sus fuerzas se llamen de autodefensa, no tienen nada. Quiero decir, es una de las armadas más potentes del mundo desde hace tiempo. Es decir, tiene una capacidad de ataque muy superior incluso a la China actualmente, con varios portahelicópteros. Es decir, estamos hablando de una de las más potentes del mundo. Entonces, este rearme de Japón con la reinterpretación de la Constitución, etcétera, etcétera, para poder mandar tropas al exterior y vender material militar japonés al exterior, lo que está es provocando un rearme de Japón y provocando, por lo tanto, tensiones y la posibilidad de que se acreciente un conflicto entre China y Japón que apoyaría a Estados Unidos. Por ejemplo, por las famosas islas Senkaku y Ryukyu, que están en litigio justo entre Okinawa, la ristra de islas que son Okinawa, Ryukyu, de Japón y Taiwán. Hay unos pequeños islotes, los Senkaku y Ryukyu, que están en disputa porque los dos reclaman la soberanía, tanto Japón como China, sobre esos islotes. Y eso, bueno, cada cierto tiempo hay problemas de incidentes, de barcos pesqueros que se meten allí y los echan unos, de aviones que pasan y también hay incidentes. Es decir, claro, el rearme de Japón, obligado o presionado por Estados Unidos, es muy peligroso porque lleva a la extensión, por ejemplo, los japoneses ya van a hacer maniobras conjuntas con Estados Unidos en el mar del sur de la China, que es otro de los puntos en litigio, ¿no?, en disputa. Entonces, lo que están haciendo es rearmar a sus aliados con el objetivo fundamental de presionar a China. Corea del Norte es un pretexto y están encantados de que esa potencia nuclear. No van a hacer nada de verdad para que deje de serlo. La idea de que ellos quieren dialogar y tal, esta es falsa. Es decir, no quieren dialogar nada. Quieren que siga como potencia nuclear para justificar, porque le viene muy bien todo este rearme de sus aliados y de mismo Estados Unidos en la zona.
Justamente ahora que hablas del rearme de los aliados, ¿no?, de la venta que ha propuesto Donald Trump de armas a Japón tras su visita a Shinzo Abe, bueno, el argumento de eso, ¿no?, el tema de los misiles lanzados por Corea del Norte, dijo que si Japón compra mucho equipamiento militar adicional a Estados Unidos, entonces podrá derribar con facilidad esos misiles, y además argumentó que eso mejorará sus negocios, que se podrán instalar más fábricas japonesas de automóviles en terreno estadounidense. Y además coincidieron en aumentar la presión sobre Seúl. Hacer más negocios sería como la excusa de lo que realmente subyace en todo esto, Fernando.
Hombre, hay bastante de eso, efectivamente. La venta de armas, como todos sabemos, es uno de los negocios más lucrativos importantes de Estados Unidos. Sea venderlas a Japón, a Taiwán o a Arabia Saudí, por ejemplo. Por poner así algunos de los compradores habituales de Estados Unidos. Es un gran negocio. Eso está ahí. Y por otra parte, eso también permite a Japón algunas transferencias de tecnologías norteamericanas e incorporándolas a sus ejércitos y a su armamento. Pero vamos, sí, desde luego hay un componente económico clarísimo del complejo militar industrial norteamericano que se beneficia de las ventas de armas a estos países, bueno, a estos y a otros muchos más. Con lo cual, todo lo que sea, digamos, incrementar la tensión, pues supone un incremento de las ventas. No olvidemos que el caso de Japón, que fue derrotado, como todos sabemos, en la Segunda Guerra Mundial, fue ocupado por Estados Unidos y, digamos, volvió a su independencia porque los Estados Unidos quisieron. Es decir, es un Estado independiente porque Estados Unidos lo quiso. De tal manera que Estados Unidos tiene una influencia enorme sobre Japón en cualquier cosa. Y no olvidemos también que Japón estaba en muy buenas relaciones con Rusia justo antes de los acontecimientos de 2014 del Maidán en Ucrania. Hasta el punto de que, si recordamos, el primer ministro Shinzo Abe fue a los Juegos Olímpicos de Sochi de invierno a la inauguración, porque se estaban desarrollando una serie de acuerdos que incluso parecía que se podía encontrar algún tipo de arreglo para las Islas Kuriles que conveniera a las dos partes, porque Japón tiene un problema grave, y más desde el accidente de Fukushima, que es que, aparte de las centrales nucleares, ellos no tienen ninguna otra fuente de energía. Son dependientes de la energía que importan desde el exterior. Y, fundamentalmente, lo más cercano que tienen y lo más seguro es Rusia. Es la isla de Sajalín, donde hay mucho gas, y desde allí están comprando constantemente gas natural licuado para llevarlo a Japón, a la isla de Hokkaido, y se pensaba incluso en hacer un gasoducto, que es más barato, para llevar el gas de Sajalín, incluso de las zonas continentales, a Japón. Todo esto se fue al traste justamente por el tema de Ucrania y porque Estados Unidos presionó a Japón para que pusiera sanciones. Ellos al principio hicieron un tímido intento de resistirse, pero luego, claro, que manda es Estados Unidos y les obligó. Eso les ha pasado un precio muy alto, porque a muchos proyectos que tenían de desarrollo con Rusia, en el lejano oriente ruso, pues han sido paralizados. Parece que se empiezan a retomar ahora, después del tercer foro económico del lejano oriente en Vladivostok, pero han sido unos grandes perjudicados de las políticas norteamericanas. Lo que pasa es que tienen que obedecer. Quiero decir, Japón es una colonia norteamericana y lo mires como lo mires, sobre todo en temas de ese tipo. Con lo cual, vamos a eso, hay intereses económicos y luego una presión tremenda de Estados Unidos, que en el caso de Japón, pues hacen lo que ellos dicen. No vas a ver a ningún primer ministro japonés enfrentándose a un presidente norteamericano. Esto es algo inviable.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con Fernando Moragón, director del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, sobre las visitas a Japón y Corea del Sur del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.